Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Ya estamos a viernes 12 de abril, un día en el que nos dicen los del tiempo suben las temperaturas. Llegaremos a los 18 grados en muchos puntos. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 6 en la capital y 3 en la zona sur. El fin de semana se presenta también con temperaturas en ascenso. Llegaremos incluso a los 23 grados y el sol está garantizado al menos hasta el lunes, que vuelve la lluvia a la Comunidad de Madrid. Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. Ya estamos en tiempo de campaña electoral de cara a las elecciones generales del 28 de abril. 2 semanas por delante, una campaña en la que por primera vez estará de por medio la Semana Santa. Antes la tradición era que los partidos esperarán a las 12 de la noche para empezar a pedir el voto, pero esto ha cambiado en los últimos años y los primeros actos de campaña suelen ya adelantarse. Es el caso del candidato del PP, Pablo Casado, que arrancaba la campaña en el Florida Retiro antes de las 9 de la noche. Casado ha instado a concentrar el voto del centro-derecha en el PP y a aquellos que se están planteando votar a Vox en vez de al Partido Popular les ha mandado este mensaje.
Y aquellos amigos que en algún momento se hayan podido sentir defraudados por el Partido Popular, decirles que no hagan esos juegos de ruleta rusa, que aquí está su Partido Popular, su partido en el que pueden confiar, que no va a defraudar, que va a defender lo mismo que ellos quieren.
Junto a Susana Díaz, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha arrancado la campaña en 2 semanas en Sevilla. Sánchez ha presentado a su formación como la única capaz de frenar a la derecha y ha apostado por el triunfo del PSOE.
El próximo 28 de abril, la victoria socialista después de 11 años. Vamos a hacer que gane el Partido Socialista de nuevo. Vamos a hacer que España ponga rumbo a la justicia social, a la convivencia y a la limpieza, desterrando la corrupción después de 7 años de gobierno del Partido Popular.
Unidas Podemos ha elegido el Parque de las Cruces de la capital para empezar la campaña. Su candidato Pablo Iglesias ha pedido el voto para sustituir, ha dicho, las mentiras por verdades.
Mentira es una de las grandes amenazas de la democracia española. El próximo día 28, en las urnas, tiene que haber votos que se llenen de pequeñas verdades, de verdades cotidianas.
Desde la localidad segoviana de Pedraza y haciendo un guiño a la España despoblada, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido el voto para su partido para que deje, ha dicho, de gobernar Pedro Sánchez.
Un voto naranja para decirle no a Sánchez, no a los separatistas, no a Podemos y sí a España. Si pudimos y ganamos en Cataluña, si pudimos y echamos a los socialistas y gobernamos ahora, haciendo cambios de un gobierno sensato y liberal ahora en toda Andalucía, también se puede ganar en toda España.
La crónica regional viene marcada por el adiós de Ángel Garrido, que ayer dejaba su cargo como presidente de la Comunidad de Madrid para ir como número 4 en la lista del PP a las europeas. Hasta que tome posesión de su cargo, el próximo presidente o presidenta regional, tras las autonómicas del 26 de mayo, será Pedro Royán el que ejerza de presidente regional en funciones. Royán dice que accede al cargo con humildad y con vocación de servicio.
Con humildad, con ganas de hacer, con ganas de servir, y yo creo que es algo extraordinario dedicarse a la política porque es una verdadera vocación de servicio público con un único objetivo, que es hacer que cada día los madrileños tengan más, mejores oportunidades, más y mejores servicios.
A esta hora, a las 7 y 4 minutos de la mañana en Buenos Días Madrid, es momento de saber cómo está el tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la A42 a su paso por Fuenlabrada, la 5 en Campamento y la 6 en El Plantío. Densidad circulatoria además en la M40 desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Vicálvaro, dirección a 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la Autovía de la Coruña.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Siete de la mañana y 5 minutos, escuchan Buenos Días Madrid. Primer día de campaña para las elecciones generales del 28 de abril y con la mirada puesta también en las próximas, en las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. Los partidos tienen hasta las 12 de esta noche para comunicar en las juntas electorales sus coaliciones para las elecciones. Loli Jurado, cuéntanos.
En el caso de las europeas, las coaliciones han de registrarse ante la Junta Electoral Central, ya que en estos comicios solo hay una circunscripción, que es España, y no las provincias como en las generales. En las del próximo 26 de mayo deberán elegirse 54 diputados al Parlamento Europeo, con 5 más en la reserva para cuando se produzca el Brexit, además de 715 diputados autonómicos de 12 comunidades y 67.319 concejales de más de 8.000 municipios. Una vez concluido el plazo para formar coaliciones, las formaciones políticas tendrán que presentar sus candidaturas entre los días 17 y 22 de abril. Dos días después, el miércoles 24, las listas europeas serán publicadas en el BOE. Después, las juntas electorales revisarán las candidaturas para proceder a su proclamación y las definitivas al Parlamento Europeo volverán al BOE el martes 30 de abril. La campaña electoral, la próxima, comenzará a las 0 horas del viernes 10 de mayo y concluirá a las 12 de la noche del día 24, o sea, dos semanas después.
Pero para las que tenemos antes, para las generales del 28 de abril, la maquinaria electoral está ya en marcha. 70 personas trabajan en ultimar urnas, mesas electorales, cabinas plegables, donde ejercer el derecho al voto en nuestra región. Todo se centraliza en una gran nave en Alcalá de Henares, Julio César Cobos.
Para las próximas elecciones generales se van a distribuir más de 37 millones de papeletas de las 12 candidaturas proclamadas al Congreso. Los españoles votarán en 165 locales y en más de 7.500 mesas electorales, sobres, urnas, cabinas y material que van a distribuir más de 70 personas en una nave de unos 2.500 metros cuadrados en Alcalá de Henares. Supervisándolo todo ha estado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, quien hoy viernes ya se despide de este cargo.
La novedad es que han sido unas elecciones que se han convocado, se han anticipado y por tanto se ha hecho todo con mayor rapidez. Y lo que estamos comprobando, pues que la rapidez no es incompatible con el buen hacer y la diligencia y que se está todo realizando con la normalidad de siempre, de todos los procesos electorales durante estos 40 años, ¿no?
Con las vacaciones de Semana Santa de por medio, se podrá agilizar este trabajo en los colegios.
Anticipar trabajo y concluirlo en la última semana, pues yo creo que es una garantía de que todo esté en perfecto estado para que los españoles y las españolas pues voten con normalidad como siempre.
Votarán casi 4.800.000 madrileños el 28 de abril. Por primera vez votarán 157.000 jóvenes.
El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha aceptado solo participar en un debate electoral a 5 con los candidatos de PP, Ciudadanos, Unidas, Podemos y Vox. Será el martes 23 de abril en A3 Media y ha descartado, como decimos, participar en otros, por ejemplo, el que le había ofrecido Radio Televisión Española el lunes 22 o en el cara a cara con Pablo Casado, que planteaba Mediaset.
Casado entiende que detrás de esta decisión hay miedo a enfrentarse a temas sobre los que Sánchez no está dispuesto a hablar.
Resulta que Sánchez tiene miedo a hacerlo conmigo, con nosotros. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nosotros le preguntamos qué va a hacer con el sector agrícola, o qué propone para los autónomos, o qué va a hacer con esos 126.000 parados más que hay en España desde que formó gobierno hasta que convocó elecciones.
No es miedo, argumenta el Partido Socialista, es la falta de un liderazgo claro en la derecha. Felipe Sicilia, portavoz adjunto socialista del Comité Electoral.
No parece un liderazgo claro, es más, parece que están en una continua competición por ver quién lidera la derecha entre Vox, Ciudadanos y Partido Popular. Creíamos que lo más oportuno era que fuese un debate plural y lo más plural era ese debate a 5.
Podemos critica a Sánchez por evitar participar en el debate a 4 propuesto en la radio, en Radio Televisión Española. Es la televisión de todos y, por tanto, el lugar idóneo para dar a conocer las propuestas de programa. Irene Montero, portavoz.
Nos parece, insisto, una vergüenza de decisión. No solamente creemos que todos los candidatos a la presidencia del Gobierno deberían tener la obligación de ir a todos los debates de esas características, sino que si alguno debería ser obligatorio, pues es el de la televisión pública.
El líder de Ciudadanos es el único que parece mostrarse proactivo a este debate plural en A3 Media. Lo ha hecho a través de un mensaje en Twitter, pero todos en el partido coinciden en la importancia de confrontar ideas. Edmundo Val, número 4 por Madrid, y Begoña Villacís, candidata al Ayuntamiento de la Capital.
Los debates siempre ayudan, ¿eh? Los debates son transparencia, los debates son claridad, los debates son democracia.
Lo bueno de los debates es que tenemos candidatos hablando abiertamente. Se puede valorar cosas tan importantes como es la credibilidad, como es la coherencia, como son los proyectos.
Lo que sí está claro es que no habrá debates desde la cárcel. La Junta Electoral Central ha rechazado la petición de Junts per Cat para que su cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Jordi Sánchez, actualmente en prisión preventiva, participe en un debate electoral en el centro penitenciario de Soto del Real. Y en plena campaña continúa el juicio del proceso independentista catalán. La Junta Electoral Central también ha rechazado la petición de Esquerra al Tribunal Supremo de suspender las declaraciones de los testigos por coincidir con el periodo de campaña electoral. Una quincena de policías monopolizaron ayer su 30ª jornada. La mayoría resaltaron la actitud connivente de los Mossos con el referéndum y les acusaron incluso de recibir las urnas de mano de los votantes en lugar de requisarlas y de visionar in situ el recuento de votos. Lupe Ortiz.
De la pasividad de los Mossos a la actividad, aunque no para impedir el referéndum.
Seguidamente en ese colegio hacen un sorteo de urnas, todo esto en presencia de los Mossos de Escuadra. Sale una persona de la mesa electoral sobre las 9 y dice, vamos a sortear dos urnas.
El catálogo de insultos sigue creciendo. Perros de Rajoy, lo habéis matado, gritaban en un colegio cuando un agente socorría a un infartado. Luego estaba la otra cara de la moneda.
Y le dieron la mano, le abrazaron y le vitorearon. Y él le respondió también de manera efusiva a esos vítores y a esos saludos.
La entrada en los centros, pese a complicada, dejó alguna escena sentimental.
Estaba, se había como encapsulado entre mobiliario de docente, de entre mesas y sillas, se había hecho como una especie de barricada él solo y estaba ahí abrazando una urna.
Relato del día en que los 6 políticos presos catalanes que son candidatos a las elecciones se quedaron sin el permiso del tribunal para dejarlos hacer campaña en libertad provisional.
7:11 a las 3 de esta tarde comienza la operación salida con motivo de la Semana Santa, una operación que pone en marcha la DGT. Si van a optar por el avión, atentos porque a las 12 de la noche pasada comenzaba la huelga indefinida del personal de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas, Ángeles Martín.
Y desde el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid culpan a AENA de este conflicto. Escuchamos a Jordi Montejo, portavoz.
Ellos dicen que por la plica en la que se han metido ellos no pueden pagar la radioscopia íntegra a todos los trabajadores. Entonces, hombre, un poco el problema este también viene de AENA, que cada vez que hay una subrogación aprieta mucho más a las empresas. Pero luego, claro, cuando entran aquí ven que económicamente no les es viable y al final los perjudicados siempre somos los trabajadores.
Por carretera se esperan 15,5 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes 22. En total, más de 9.200 agentes, cerca de 1.400 radares, 10 helicópteros y 8 drones vigilarán las carreteras españolas. La DGT contará además con 216 cámaras para el control del uso del cinturón de seguridad. El año pasado, recordamos, perdieron la vida en las carreteras durante la Semana Santa un total de 31 personas y otras 159 resultaron heridas graves.
En Galicia, después de 2 sesiones, ha quedado visto para sentencia el juicio contra el autor confeso de la muerte de Diana Kerr, José Enrique Abuín, alias El Chique, por el intento de rapto y agresión sexual a otra chica en la localidad coruñesa de Boiro. Ángel García.
Con voz entrecortada, José Enrique Abuín, El Chicle, ha aprovechado su alegato final para pedir perdón a los padres de Diana Kerr, la joven madrileña a la que, según él mismo confesó, asesinó en 2016.
Si pudiera dar marcha atrás más de 2 años lo haría, pero no puedo. Y ojalá algún día se sepa toda la verdad, pero toda la verdad. Y si no, yo me aclararé de que se sepa, pero cuando yo esté fuera, no antes. Y quiero decir también que siento mucho lo ocurrido.
En ese momento ha intentado hablar el padre de Diana Kerr, pero ha sido duramente reprendido por el juez.
Hace el favor de sentarse usted, por favor. No le he dicho que se pueda poner de pie. No, no hay respeto de ningún tipo. No hay respeto. Es la sala de vistas, usted es público y está sentado como están sentadas todas las personas de la sala. No, no hay respeto, se lo estoy diciendo. No quiero hablar con el público. No quiero hablar. Lo he hecho de la sala.
Este caso de Boiro, por el que ahora se juzga al Chicle, precipitó la resolución de la desaparición de Diana y los investigadores creen que el ataque a la joven madrileña fue prácticamente idéntico al de Boiro, agresiones para las que Abuín utilizaba el coche de su esposa.
En la crónica internacional, la justicia británica ha declarado culpable a Julian Assange por violar los términos de su libertad condicional. El equipo de abogados del activista se ha puesto ya en marcha para defender sus derechos. María Jara.
Desprotegido sin el asilo de Ecuador y acusado de publicar miles de documentos secretos, Julian Assange se enfrenta a la justicia tras permanecer 7 años refugiado en la Embajada Ecuatoriana de Londres. Jeremy Hunt, ministro de Exteriores británico.
Nadie está por encima de la ley. Julian Assange no es ningún héroe. Se ha escondido de la verdad durante años y es justo que su futuro se decida en el sistema judicial británico.
Horas después de ser detenido, Assange ha sido declarado culpable por un juez británico por violar su libertad condicional. Y Estados Unidos ha pedido 5 años por conspirar para infiltrarse en sistemas del gobierno. El ex juez y jefe del equipo de abogados del activista, Baltasar Garzón, ha asegurado que Assange es víctima de una persecución política.
Haremos todo lo necesario a nivel nacional e internacional para defender los derechos de Julian Assange, porque entendemos que es una clara persecución política y que arranca precisamente de la publicación masiva por parte de WikiLeaks en 2010 de cables y de informaciones muy graves, atentatorias a los derechos humanos. Por tanto, esa es la razón, esa ha sido siempre la razón.
Garzón también ha declarado que la retirada de asilo es totalmente arbitraria y supone una vulneración de los derechos humanos. El equipo de abogados de Assange ya ha puesto en marcha una queja y posteriormente interpondrán una demanda con medidas cautelares para defender los derechos del activista.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 16 minutos vamos ya con la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid, con Carlos Ibáñez. Pues hoy les estamos contando, desde que hemos arrancado a las 6, que la Comunidad de Madrid propone la inhabilitación durante 5 años de la directora de la residencia Los Nogales de Hortaleza, tras comprobar que ocultaba, que dejaba en un cajón las denuncias y las quejas de los familiares. Lo hemos sabido después de que la Fiscalía haya denunciado a 3 extrabajadores por presunto maltrato físico y psicológico a 2 ancianas. También hemos conocido que la comunidad archivó en su día una denuncia firmada por 120 familiares de internos. Silvia Ayala.
Una decisión tomada después de que inspectores y técnicos de la Secretaría General Técnica y de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor hayan visitado el centro. La inhabilitación a la directora de la residencia Los Nogales será por un plazo de 5 años tras comprobar que ocultaba la Consejería de Políticas Sociales denuncias y quejas de los familiares y una sanción de casi 79.000 euros al centro por desatención de la prestación del servicio que ha provocado situación de peligro, grave incomodidad o abandono notorio en el cuidado y protección personal de los residentes, unos malos tratos que ya denunció en su día el hijo de una de las ancianas afectadas.
Lesiones, magulladuras, hematomas, torceduras de tobillos, de piernas, hinchazones de rodillas.
Además, un extrabajador de la residencia Los Nogales confirmaba estos malos tratos.
Sí, la llegué a atender en muchas ocasiones, pues trabajaba en la misma planta. No solo a ella, a muchos. Gritos, vejaciones, maltratos, gente indefensa que no puede decir, mira, este señor me pega o este señor me maltrata.
El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, ha mostrado su más enérgico rechazo por las imágenes que ha podido ver y promete contundencia.
Una sanción de 78.000 euros por el incumplimiento en el pliego de condiciones y en el contrato que nos une. También se va a comunicar una posible imposición de sanción económica de hasta 600.000 euros y, por otra parte, vamos a solicitar el que se pueda valorar la inhabilitación de la directora o el director del centro durante los próximos 5 años.
Pedro Royán ya realizaba estas declaraciones como presidente en funciones de la comunidad después de que Ángel Garrido hiciese ayer efectiva su renuncia al cargo. Begoña Alarcón.
Pedro Royán es ya el tercer presidente de la Comunidad de Madrid en esta legislatura. Eso sí, presidente en funciones después de que Ángel Garrido formalizara su dimisión con una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea de Madrid. Royán asume la presidencia con responsabilidad.
Con humildad, con ganas de hacer, con ganas de servir, y yo creo que es algo extraordinario dedicarse a la política porque es una verdadera vocación de servicio público con un único objetivo, que es hacer que cada día los madrileños tengan más, mejores oportunidades, más y mejores servicios.
Royan no tiene previsto hacer ningún cambio de gobierno, estará al frente del gobierno regional hasta que se forme el nuevo ejecutivo que salga de las urnas el próximo 26 de mayo. Garrido continuará como diputado de la Asamblea de Madrid hasta el final de la legislatura o hasta que obtenga el acta de europarlamentario.
La Fiscalía no aprecia violencia de género en el suicidio asistido de María José Carrasco y ha anunciado que va a recurrir la decisión del juez de inhibirse en el caso. Para la fiscal, solo hay violencia de género si existe dominación y discriminación por parte del varón sobre la mujer. Jesús Clemente.
Dice la Fiscalía que el juez ha basado su inhibición en una interpretación sesgada de la doctrina del Tribunal Supremo, que es, afirma, muy clara al respecto. Por eso anuncia que va a recurrir la decisión. Pilar Martín es la fiscal de Sala de Violencia Machista.
Es necesario que se dé el sustrato o el contexto de discriminación, de situación de desigualdad y de dominación del varón sobre la mujer. Ella había pedido reiteradamente de una forma libre, pública, terminar el sufrimiento. Ella había adquirido las herramientas para llevarlo a cabo y pidió ayuda a su marido para ejecutar este hecho.
El propio acusado Ángel Hernández ha mostrado su enfado ante la posibilidad de ser investigado por violencia de género.
Estoy muy cabreado, claro, porque pasar de un juzgado normal, que era el 25 de la Plaza Castilla, al de violencia de género, me parece que es un paso cualitativo terrible.
Seguiría incurriendo en un delito de auxilio o cooperación al suicidio, con penas de hasta 6 años de prisión, pero hay que tener en cuenta los atenuantes. Desde el Gobierno garantizan que no incluirán la muerte de María José Carrasco en las estadísticas, mientras que la ministra de Igualdad ha evitado pronunciarse sobre la decisión de la Fiscalía.
Y la Junta Electoral Provincial de Madrid ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento tras la proyección del vídeo de Podemos de los papeles de Bárcenas en la fachada de la Plaza Mayor. El Ayuntamiento ha avanzado que va a interponer un recurso en tiempo y forma contra esa decisión de la Junta. Antes de conocerse esa medida, la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, defendía que el consistorio no debe incurrir en ninguna censura previa, decía, con respecto a la organización de actos de partidos políticos por su rol estrictamente administrativo en casos como el del vídeo de Podemos.
Defendemos políticamente que como institución lo que tenemos que hacer es garantizar y favorecer el pluralismo democrático. Y lo hemos hecho en este caso como vamos a hacerlo con todos los demás.
El candidato del Partido Popular a la alcaldía exige explicaciones a Manuela Carmena. José Luis Martínez Almeida.
Es urgente ya que Manuela Carmena dé la cara y que nos explique a los madrileños cómo es posible que el ayuntamiento cediera a Podemos un espacio tan emblemático como la Plaza Mayor para violar la legislación electoral y por tanto que nos explique cuál es su complicidad con Podemos en esto. Porque la Junta Electoral ya ha apreciado indicios claros precisamente de la infracción de esa normativa.
El último apunte en esta materia, Podemos y Madrid en Pie van a intentar hoy cerrar el acuerdo para concurrir conjuntamente a las elecciones autonómicas. La plataforma de Izquierda Unida y Anticapitalistas presentaba a la formación morada una nueva propuesta de acuerdo en la que renuncian a exigir primarias conjuntas y piden 5 puestos entre los 12 primeros, entre ellos el segundo. La posibilidad de inscribir candidaturas termina hoy. Y el Ayuntamiento de Madrid va a realizar una serie de recomendaciones al sector del taxi para reglamentar la uniformidad en la vestimenta de los taxistas. Por cierto, que el ayuntamiento ha confirmado que el radar de tramo de la A5 va a comenzar a multar el próximo martes 16 de abril. Mar García.
Dejará de estar en pruebas a partir del 16 de abril. Empieza a multar el radar de tramo de la A5 Inés Sabanes delegada.
Claramente en la misma fecha que están programados. Ya se hizo en el radar de tramo de la avenida de Córdoba y todo el trabajo previo permite y se van a cumplir todos los plazos sin más.
Y para las VTC es un plan de control especial.
Se va a desarrollar con carácter inmediato el incremento de las inspecciones de las VTCs con la intervención de agentes de movilidad, policía y también con nuestros propios recursos de control de acceso.
Y Madrid busca regular la vestimenta de los taxistas.
Para darle carácter obligatorio hay una práctica unanimidad, pero no total unanimidad en el sector, aunque no es una uniformidad, digamos, al uso. Lo que hay es unas recomendaciones del modelo de calzado, el tipo de vestimenta y el tipo de imagen corporativa que el sector quiere dar.
Esto todavía pendiente de regulación.
Bueno, y además les contamos que el Ayuntamiento de Madrid va a reforzar el protocolo de emergencias meteorológicas del Retiro. Va a ampliar los parámetros que definen los niveles de alerta y contará con un sistema de megafonía, de pantallas y de paneles informativos que van a ser instalados antes de que acabe el año 2021.
Gracias, Carlos. Con Javier Fernández Arribas contamos qué dicen los periódicos en sus ediciones de Madrid de este viernes. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días. La Razón titula: la directora de la residencia Los Nogales silenció las denuncias. Podría ser inhabilitada por 5 años. Los taxistas llevarán un informe por ordenanza. Educación revisará la investigación sobre las causas del suicidio del menor. ABC titula: la gerente de la residencia tenía ocultas las quejas de los familiares de ancianos. Tiraron folios en los que se leía: aquí se maltrata a ancianos. Entrevista a Pepo Hernández, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. Comillas: estamos muy alejados del PP, pero podríamos llegar a acuerdos puntuales. Cifuentes al banquillo exhibió el acta sabiendo de su falsedad. El Mundo titula: 120 denuncias por trato inhumano alertaban de que había ancianos con síntomas de deshidratación y desnutrición. La comunidad no halló irregularidades al inspeccionar la residencia Los Nogales tras las quejas de las familias. 9 compañeros de Andrés fueron acosados por el mismo joven. El País titula: la residencia donde se maltrató a ancianas ocultó denuncias previas, quejas de 120 familias y 2 inspecciones. El gerente de Madrid Destino acuerda su cese. Carmena endurece los requisitos para cerrar el Retiro en caso de alertas. Rosalía inaugurará el Mad Cool 2019. Y en 20 minutos, ayuntamiento y taxistas pactan normas de vestir. Los Nogales ya había sido denunciada por su higiene y sus comidas. MadridDiario.com. Expediente sancionador contra el ayuntamiento y Podemos por la proyección de los papeles de Bárcenas. Madrid endurece el protocolo de cierre del Retiro los días de fuertes vientos.
Gracias, Javier. Es viernes y la cartelera se llena de estrenos. Los avanzamos con María José Francisco.
En Dobles vidas todo es contradictorio a la vez que divertido. Su protagonista, un editor parisino, parece tener un matrimonio feliz. Publica libros que no le gustan y adora las letras antiguas, pero pasa el día pegado a su e-book.
Disculpa el retraso.
Nunca eres puntual.
Tenía que ver a Laura.
Está caliente. ¿Qué Laura?
Se ocupa del desarrollo de la edición digital.
Ah, sí. La chica brillante, recién graduada.
Polos opuestos que terminan en atracción con los protagonistas de After. Aquí empieza todo. Ella, cándida y responsable, él de oscuro pasado, juntos descubren la sexualidad y la fuerza del amor.
Llamadas y mensajes todos los días. Mamá, es la universidad, no un cursillo de supervivencia. Todo irá bien.
¿Verdad o atrevimiento?
La profesora de parvulario es la misma que termina atentando contra sus alumnos con tal de hacer despuntar al que se acaba de revelar como niño prodigio.
Cuéntame algo sobre ti. ¿A qué te dedicas?
Soy profesora de parvulario.
Qué trabajo tan delicado, ¿verdad?
Comedia española de Carlos Cerón. 3 amigos sin trabajo descubren un complejo vitamínico que ofrece desfase a tope y que entre el mundo de la noche y los negocios turbios intentarán comercializar. Se trata de Lo dejo cuando quiero.
El 23% de los profesores universitarios cobra menos de 500 euros al mes.
Toda la vida estudiando. ¿Y para qué?
¿Este es tu proyecto?
Es un complemento vitamínico. Potencia la concentración para el estudio.
Nuevo disco de Marco Mezquida y Chicuelo que mañana presentan en directo en el Auditorio Nacional.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad de este viernes 12 de abril, un día tranquilo en lo meteorológico en el que nos espera sol y temperaturas que suben. Llegaremos a los 18 grados en muchos puntos de la comunidad. Antes de ir con otros asuntos, miramos a las carreteras madrileñas para saber cómo está el tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, pendientes de un accidente en la M607 en Colmenar Viejo, que genera 4 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. Tráfico intenso en otras entradas a Madrid, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en el Plantío y Puerta de Hierro. Densidad circulatoria además en la M40, en Hortaleza y recintos feriales, y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección A2, Villaverde, sentido A4, y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Por último, retenciones en la M50, desde Alcorcón hasta Boadía del Monte, en dirección a la Autovía de la Coruña.
Echamos también un vistazo a las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, recordar en principio que continúan las obras con estrechamiento de calzada en las plazas de Castilla y de Manuel Becerra, que siguen los trabajos de asfaltado en el Paseo de Extremadura con recortes de calzada. Y también tenemos que destacar como novedad el corte de un carril en el subterráneo de la Plaza de la República Dominicana. Desde el acceso de Alberto Alcocer hay un carril cortado en sentido Plaza de José María Soler. Por otra parte, hoy esperamos que la hora punta sea más suave, ya que no hay transporte escolar, y si eso siempre se deja notar para bien.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Tenemos por delante 2 semanas hasta llegar al 28 de abril, día de las elecciones generales. Llevamos poco más de 7 horas y media de campaña electoral oficial, aunque desde antes de la medianoche los candidatos de los distintos partidos ya están pidiendo el voto. Pablo Casado arrancaba en el Florida Retiro buscando concentrar el voto del centro derecha en el PP. Pedro Sánchez lo hacía en 2 semanas en Sevilla, presentando al PSOE como la única formación capaz de frenar a la derecha. Pablo Iglesias elegía el Parque de las Cruces en Madrid para comprometerse, dice, a sustituir las mentiras por verdades. Y Rivera aparecía en carne y hueso en Pedraza y mandaba su holograma a la sede del partido en Madrid con un guiño a la España vaciada que da votos y escaños. La crónica regional, por otro lado, viene marcada por el adiós de Ángel Garrido. Ya no es presidente de la Comunidad de Madrid. Hoy se ha despertado como aspirante a parlamentario europeo con muchas posibilidades, dado que ocupa el número 4 en la lista del Partido Popular. Pedro Royán será quien ejerza en funciones como presidente autonómico hasta que tome posesión el nuevo presidente o presidenta regional tras las elecciones regionales del próximo 26 de mayo. Además, hay otros asuntos que serán este viernes noticia. Nos lo cuenta Ángela Beato.
Es viernes, hay Consejo de Ministros. Sobre la mesa varios temas: un plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable, medidas en relación con el Ministerio de Justicia o un paquete de ayudas para las pymes. Va a presidir la cita semanal del Gobierno Pedro Sánchez, que también tiene previsto presidir la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. En la sede de A3 Media, los periodistas Ana Pastor y Vicente Vallés van a presentar el debate electoral a 5 del próximo 23 de abril, el único aceptado por Pedro Sánchez, que ha dicho no a 1-4 en Televisión Española y al cara a cara que proponía Mediaset. Estos cinco candidatos ya están sumergidos en una campaña que hoy lleva a Pablo Casado a Oviedo y Vitoria, a Sánchez a Castellón y Santander, a Iglesias a Madrid, a Rivera a Málaga y a Abascal, a Covadonga y a Oviedo. Hablando de las otras elecciones, a las 12 de esta noche se acaba el plazo para que los partidos comuniquen en las juntas electorales sus coaliciones para las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. Al margen de unas y otras elecciones, el dato del día lo conoceremos por el Instituto Nacional de Estadística, que publica el IPC de marzo. En Santander, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo presenta el contenido de sus cursos de verano, los primeros con una mujer al frente de la institución en 80 años, la rectora Mariluz Morán. La DGT pone en marcha el dispositivo especial para la Semana Santa, que se va a prolongar hasta las 12 de la noche del lunes día 22. Se esperan 15 millones y medio de desplazamientos y esta operación salida también se va a notar en estaciones de tren, de autobuses y en aeropuertos. Por cierto, que precisamente en el aeropuerto de Barajas ha comenzado la medianoche una huelga indefinida de los trabajadores de las empresas de seguridad, lo que percibirán quienes vayan a tomar un vuelo. Otra protesta, la del movimiento estudiantil Fridays for Future contra el cambio climático, vuelve a salir a la calle este viernes por quinta vez en las últimas semanas. Los estudiantes han convocado una concentración delante del Congreso de los Diputados a mediodía. En esta ocasión van a denunciar la contaminación atmosférica en Madrid. Seguro que se acuerdan de Tino Casal, el mítico cantante de los 80, fallecido en un accidente de tráfico en 1991. David, seguro que lo recuerdas. Pues hoy la ciudad de Oviedo le homenajea con una estatua de bronce.
Tino Casal cantaba aquello de Eloís, ¿no?
Sí, tienes buena memoria. Sí. Más homenajes.
O soy un poco viejo ya.
No, buena memoria. Más homenajes. El Gran Teatro del Liceo acoge hoy un concierto tributo a la soprano Montserrat Caballé, justo el día en que hubiera cumplido 86 años. Los organizadores prometen emociones y sorpresas, como las habrá seguro en el concierto de Camela hoy, que celebra 25 años de carrera. En el Wizzing Center lo va a celebrar con artistas invitados y todas las entradas agotadas. Y termino sin olvidar que hoy es Viernes de Dolores. Comienza la Semana Santa. En Madrid hay esta tarde dos procesiones. A las 8 salen de la parroquia de San Ramón Nonato en Puente de Vallecas el Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia. Y a la misma hora la Virgen de la Estrella saldrá de la iglesia de Santa María Josefa del Corazón de Jesús y procesionará por el ensanche de Vallecas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 37 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Pues eso, que comienza la Semana Santa y hay muchos cofrades y no cofrades mirando al cielo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
¿Qué dice el pronóstico, Ainhoa González?
Llegamos a las puertas del fin de semana con mucha estabilidad en el territorio. Vamos a tener una jornada soleada, simplemente con algunos intervalos de nubes, pero nubes sin consecuencias. Además, el sol cobra más protagonismo que en la jornada pasada y, lo que decimos, el cielo estará más limpio de nubes. En cuanto a las temperaturas, se mantienen en registros muy parecidos a los de ayer. Vamos a estar rondando, en general, los 17, 18 grados. A lo mejor alguna ligera subida, pero puntual. Lo que decimos, pocos cambios. Va a subir más de cara al fin de semana ese registro máximo. Llegaremos ya a la barrera de los 20 grados, incluso lo superaremos. Y también seguiremos con estabilidad, por lo menos hasta el domingo.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 7 y 38 es momento del primer comentario de la mañana, el que nos trae Félix Madero.
Es una pena que los españoles no podamos ver un debate cara a cara entre el partido del presidente del gobierno y el del que hasta hace unos días lo era del grupo mayoritario en la Cámara, el Partido Popular. El PP ha reaccionado con virulencia en su queja y el PSOE con cierta indiferencia. Sánchez tiene menos que perder en un debate a cinco en la televisión privada que en un cara a cara. Pero no nos engañemos, el interés está en el segundo y no en el primero, que al PSOE le sirve para que la opinión pública visualice claramente al tripartito de la derecha. Un debate a cinco con los tiempos medidos y los contenidos pactados es a un debate con mayúsculas lo que una partida de futbolín a un partido de Champions. Por eso, gane quien gane el 28A, los políticos podrían hacernos un favor a los electores y hacer que los debates sean por ley obligatorios cada vez que hay una campaña electoral. Por lo demás, resulta frustrante que el único debate se haga en una televisión privada que no tiene inconveniente en dar un sitio a Vox sin que este partido tenga un solo diputado. El feo a Televisión Española, la de todos los españoles, no puede ser mayor.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, nos damos un paseo por el mundo. En nuestra sección habitual, Onda Madrid por el Mundo, nos vamos hasta Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. No es la primera vez que defiende a España ante los ataques en Europa de los independentistas. El vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, el presidente de la Comisión Europea, respondió ayer al consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Alfredo Bosch, que acusó a España de haber cruzado, dijo, demasiadas líneas rojas y a las instituciones europeas de guardar silencio. Fue ayer durante un debate en el Comité de las Regiones en el que Timmermans contestó que España es una democracia plena y que si alguien quiere enfrentarse a ella debe hacerlo políticamente y no violando las leyes. Si usted tiene un problema con la Constitución, dijo, tiene derecho a luchar políticamente para obtener un cambio constitucional, pero no tiene derecho, decía, a violarla. Timmermans cerró su intervención apostando por el diálogo dentro del Estado de Derecho y de las reglas de la Constitución, como única manera, dijo, de hallar un compromiso que ayude a resolver la crisis catalana.
A las 7 de la mañana y 41 minutos nos acercamos a la prensa. Queremos saber cómo vienen los periódicos de este viernes. Los ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, el inicio de la campaña electoral y los problemas de Cayetán Álvarez de Toledo en la Autónoma de Barcelona, hoy en la apertura de las portadas de los diarios.
ABC titula, la Universidad Catalana rehén de los totalitarios. La Generalitat calla mientras los radicales imponen su ley del terror en la Autónoma de Barcelona. La candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, agredida. Los estudiantes no independentistas perseguidos. Los actos a favor del constitucionalismo boicoteados. El Mundo titula, Sánchez impone un único debate junto a Vox para fragmentar a la derecha. Evita el debate a cuatro de Televisión Española y el cara a cara con Casado y opta por el de A3 Media. Álvarez de Toledo doblega un scratch independentista, se niega a ceder al acoso de radicales en la Autónoma de Barcelona.
¿Cómo abren, Javier, sus portadas La Razón y El País?
La Razón titula, la batalla se juega en la derecha. Los partidos se lanzan a la campaña más incierta de la democracia. La participación será decisiva para la suma de PP, Ciudadanos y Vox. El debate en A3 Media. El presidente acepta un duelo a cinco que será decisivo para movilizar a más de un 40% de indecisos. El País titula, Sánchez solo acudirá al debate que incluye a Vox. El presidente busca debilitar a la derecha y movilizar a su electorado. Televisión Española se queda por primera vez fuera.
Hay otros temas que podemos destacar de las portadas de hoy.
Sí, en la página 2 de ABC, Sánchez elude el debate cara a cara que exigía a Rajoy. La justicia cae sobre Assange tras perder el apoyo de Ecuador. La gerente de la residencia ocultó las quejas de las familias de los ancianos. En El Mundo, encuestas sobre las elecciones europeas. Un tercio de los españoles teme que el Brexit golpee duramente a la economía. Assange se enfrenta a 5 años de cárcel en Estados Unidos tras ser detenido. 9 compañeros de Andrés declaran haber sufrido acoso por el mismo agresor. La Razón, Assange, fin a 7 años de encierro en la embajada. Y en el diario El País, la detención de Assange abre el camino a su extradición a Estados Unidos. La fiscal recurre el envío del caso Carrasco a un juez de violencia machista. Los premios Ortega reconocen el periodismo comprometido.
Dejamos un instante los diarios de papel para saber qué temas tratan hoy los digitales.
El Confidencial. Arranca la campaña de los mil frentes de la reválida de Sánchez a Vox, el quinto elemento. El Independiente. Arranca la campaña electoral con más incertidumbre de la democracia. El Español. Comienza la campaña más corta de la historia de la democracia y la más decisiva para España. OK Diario. La Guardia Civil pide 10 agentes más para cumplir la exigencia de seguridad en el casoplón de Iglesias. 20 minutos. España vuelve 6 años después a los 47 millones de habitantes. El diario.es, 15 días para decidir un gobierno. Pedro Sánchez con Unidas Podemos, las tres derechas o repetición electoral. Voz Populi, denuncian a España por permitir la clasificación ideológica de la población. Moncloa.com, Estados Unidos amenaza a Repsol con sanciones por su actividad en Venezuela. Leinformación.com, la Audiencia Nacional sitúa en Uruguay y Bermudas 5 millones de euros ocultos de Bárcenas.
Y todos estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula El Procés sigue activo y violento. Dice, es intolerable el ataque sufrido por Cayetana Álvarez de Toledo. No puede tolerarse que se utilice dinero público para financiar parte de la ofensiva nacionalista contra España y sus instituciones. El otro editorial se titula El tactismo de Sánchez con los debates. En ABC, el editorial se titula El Estado de Derecho en peligro. Dice, el separatismo quiere expulsar a los constitucionalistas de Cataluña. Su triunfo, ¿no?, es buena parte de lo que se juega España el próximo día 28 en las urnas. El otro editorial se titula Los españoles merecen un debate a dos. En La Razón, el editorial se titula Se abre una campaña decisiva. Dice, los envites de estas elecciones son la defensa del modelo constitucional y la prevención frente a la demagogia al uso, letal para el crecimiento económico y la estabilidad social. Y en El País, el editorial se titula Mediocre acuerdo. Dice, la prórroga de la prórroga del Brexit amenaza con contaminar a la propia Unión Europea. El otro editorial se titula Assange detenido.
¿Y qué artículo, Javier, qué artículo de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
Pues en El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula Cayetana bautizo de sangre. Dice, no creo que la aplicación del 155 otra vez, aunque sea por más tiempo y más duro, solucione el problema de fondo. No hay más que ver la última encuesta del CIS, que da una subida histórica a Esquerra Republicana. La medicina a aplicar en Cataluña requiere de mucha política y mucha paciencia. El día en el que Cayetana Álvarez de Toledo pueda hablar con la misma libertad que Arnaldo Otegi, quizá podamos decir que las cosas han empezado a cambiar. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula La única encuesta que vale es la del 28 de abril. Dice, por mucho que todas las encuestas acaben pareciéndose unas a otras como gotas de agua, convendría tener memoria y ser cautelosos. En un escenario de pentapartidismo inédito en España y con un sistema electoral tan poco proporcional como el nuestro, no es fácil acertar los resultados con tanta antelación. Y en El País, artículo de Ramón Lobo que se titula Libia no es segura para los migrantes. Escribe, debajo de la partida de póker o de ajedrez y de la venta de armas a países en conflicto y el control del petróleo, hay personas sin derechos que esperan el milagro de la visibilidad.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
En ABC, El Mundo y La Razón, la foto es para Cayetana Álvarez de Toledo en medio del tumulto que organizaron los totalitarios para impedirle un acto en la Universidad Autónoma. Estos pies de foto. En ABC, la Universidad Catalana rehén de los totalitarios. En El Mundo, la democracia entra por la puerta principal. En La Razón, acoso independentista a Álvarez de Toledo. En El País, la imagen muestra el momento de la detención de Julian Assange en la Embajada de Ecuador, en Londres.
Javier, los titulares de la prensa Salmón, de la prensa económica.
Expansión, ACS sacará a bolsa su negocio de renovables. 5 días, Red Eléctrica se plantea sacar a bolsa Reintel o dar entrada a un socio. El Economista, el PSOE lleva en su programa un salario mínimo de 1.200 euros. CapitalMadrid.com, los inversores se despistan con Draghi y su mareo a la banca. Y DiarioAbierto.es, la Unión Europea y Theresa May acuerdan una prórroga flexible del Brexit hasta el 31 de octubre.
Javier, te esperamos como siempre en un rato en nuestro tiempo de tertulia.
Hasta luego.
A las 7:48 nos vamos hasta Barcelona. Rafa de Ribó, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
La campaña electoral del 28 de abril también en las portadas de los diarios de Cataluña.
Sí, previsible. Te cuento el enfoque. La Vanguardia titula que la campaña más bronca se lanza por el 40% de los indecisos. El periódico España se la juega, mientras que el Punavui, por ejemplo, titula la campaña tiene clave catalana. Para el ARA arranca la campaña con ventaja para Sánchez. El Nacional, lo que se fija es que la pugna del voto útil en Cataluña hará que los electores tengan que elegir entre independentistas y socialistas.
Los diarios también se hacen de los incidentes ayer en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Evidentemente, la haber repasado por decir lo que adjunta en su información Crónica Global, que recuerda que la Autónoma de Barcelona es la única universidad condenada por vulnerar los derechos fundamentales. Hoy, precisamente, José María Aznar entra en campaña en Barcelona.
Rafa, ¿quién es Tácito?
Pues nos quedaremos de momento sin saberlo, porque el Supremo ha desestimado descubrir si el investigador del 1 de octubre, el coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena, está detrás de este perfil de Twitter, tal como se sostiene desde algunas fuentes periodísticas y también desde las defensas de los políticos independentistas. El ARA destaca que el tribunal considera que, aunque fuera el responsable de los mensajes antiindependentistas, el Supremo considera que su actuación no habría estado condicionada por su ideología.
Hay muchas deudas, pero hay una que es especialmente asfixiante.
Lo cuenta el periódico. Las entidades sociales que gestionan centros de menores tutelados llevan 3 meses sin cobrar de la Generalitat a causa de la situación económica del gobierno catalán. En el caso de los centros de acogida de emergencia de menores extranjeros, los impagos llevan ya más de un año.
Y parece que no se va a dar ni un euro más al circuito de Cataluña.
El Ayuntamiento de Barcelona ha dicho que se planta, ha decidido congelar sus aportaciones al consorcio que gestiona esta infraestructura hasta que se aclaren las irregularidades que ha destapado el diario El Mundo.
Un ayuntamiento, además, poco inclusivo.
Pues sí, el mismo Ayuntamiento de Barcelona, hasta el punto de que Naciones Unidas ha afeado al consistorio de la ciudad no velar por la integración laboral de un policía municipal discapacitado al que se prejubiló de manera forzada. El dictamen condenatorio pide que se le asignen tareas que pueda realizar.
Y hay más de uno que se ha llevado el dinero a Andorra, pero es noticia ese país por el descalabro de su banca, de la banca andorrana.
Efectivamente, ha perdido 1.200 millones de euros de recursos gestionados. Según Crónica Global, la desaparición del secreto bancario, claro, eso tenía truco, se ha llevado por delante un modelo bancario que ha perdido más de 2,5 puntos de rentabilidad.
Gracias, Rafa, nos escuchamos.
Adiós, David.
A las 7:51 es momento del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y Laura Cabrera ya está aquí para contarnos toda la información deportiva. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Y seguimos con las reacciones a esa sanción de Diego Costa. Ayer el comité de competición le imponía 8 partidos de sanción al jugador del Atlético de Madrid por su expulsión contra el Barcelona. Partidos o sanción que se desglosa de la siguiente manera. 4 partidos por insultar gravemente al árbitro y 4 por sujetarle para evitar que sacara más tarjetas. El Atlético de Madrid va a presentar recurso ante el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol contra esta sanción de los 8 partidos que en principio va a hacer perderle al jugador hispano-brasileño lo que resta de temporada, habiendo jugado tan solo 21 partidos de los 51 que ha disputado hasta el momento el conjunto rojiblanco. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, valoraba la sanción.
Es un momento difícil para él, es un momento complicado para todos, pero no porque se vaya a continuar o no vaya a continuar, es un momento de pliego porque es una sanción fuerte de todas las maneras y no es por defender al jugador, pero realmente todos sabéis que en un momento determinado se pueden decir cualquier cosa que no significa para nada lo que dice la palabra o lo que dice la frase.
El Atlético de Madrid, que recibe mañana al Celta de Vigo en el Metropolitano, con las bajas de los sancionados, Diego Costa, aparte el hispano-brasileño también está llevando un proceso de recuperación por molestias físicas, también están sancionados Jiménez y Tomás y se lo pierde también por lesión Stefan Savic, pendientes también del estado de Morata, que sigue entrenando al margen del grupo. Este mediodía, último entrenamiento antes de viajar a Vigo y escucharemos a Diego Pablo Simeone en rueda de prensa. Seguimos hablando de más sanciones porque antiviolencia impone 2.500 euros de multa y 6 meses de prohibición de entrada a cualquier recinto deportivo a los 2 abonados identificados del Rayo Vallecano que insultaron al entrenador del Valencia, Marcelino, en el último partido de Liga en Vallecas. El presidente del Rayo, Martín Presa, quiso zanjar la polémica lanzando un mensaje a Marcelino.
Que él se dedique a entrenar,
el Rayo Vallecano ya conseguir sus objetivos, a llegar lo más lejos en la final de, vamos, en la competición europea, intentar, hombre, yo prefiero que entre el Getafe que consiga ese cuarto puesto, y lo digo con cariño, pero bueno, que les vaya lo mejor posible al Valencia y nosotros en centrarnos en intentar conseguir los puntos que nos hacen falta para la salvación, nada más.
Semana larga para Real Madrid y Leganés, que no van a jugar el derbi en Butarque hasta el lunes. El jugador del conjunto blanco, Casemiro, ayer en un acto publicitario se refirió a la posibilidad de que Hazard y Pogba sean compañeros suyos la próxima temporada.
Mira, yo siempre digo que en el Madrid siempre tienen que estar los mejores jugadores, porque aquí es el mejor club del mundo. Son dos grandísimos jugadores que la gente siempre habla, y como la gente habla de mil jugadores como siempre, pero claro, no puedo hablar de un jugador que no está en nuestra plantilla. Entonces, lo único que tengo que decir es que son dos grandísimos jugadores siempre bienvenidos a ayudar a Real Madrid.
Y en el Leganés fue ayer protagonista el delantero Guido Carrillo en el partido de la una, con la permanencia prácticamente ya en el bolsillo para el conjunto del Leganés. Le restan al Lega 7 finales para poder seguir mirando hacia arriba.
Estamos más cerca de mirar para arriba que para abajo. Hay que ser conscientes quiénes somos, cómo el trabajo que nos costó salir de ahí del fondo y tener los pies sobre la tierra, pero sí con la mentalidad de seguir sumando y de terminar lo más arriba posible.
Getafe, por su parte, trabaja de cara a su visita el domingo a Valladolid para seguir manteniendo la cuarta plaza de Liga de Campeones. Bordalás, que también va a comparecer este mediodía, el técnico azulón, ante los medios cuenta con la baja del lesionado Leandro Cabrera. Ayer, el presidente del Getafe, Ángel Torres, manifestó que sigue ilusionado con el objetivo de jugar en Europa.
La ilusión es seguir trabajando día a día, nos quedan 7 finales y seguir un año más en primera. Bonito, divertido, la liga ahora con el VAR está más competida, se acabaron las ligas de los 100 puntos y bueno, pues es bueno que equipos como el Getafe y como otros muchos, el Alavés y todo, pues estemos ahí peleando con los grandes.
El Barcelona descartó ayer una lesión de Leo Messi, que recibió un fuerte golpe en el partido de Liga de Campeones ante el Manchester United. El jugador, que fue examinado por los servicios médicos, no tiene ninguna fractura. En principio podría estar para el partido de Liga el sábado ante el Huesca, pero Ernesto Valverde todavía hace prever que va a reservarlo de cara a la vuelta de la Liga de Campeones el próximo martes. Ayer se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League. El Villarreal caía en casa 1-2 ante el Valencia en el duelo español. El Arsenal ganó 2-0 al Nápoles. El Slavia de Praga perdía en casa 0-1 ante el Chelsea. Y el Benfica ganaba 4-2 al Eintracht de Frankfurt. También fue noticia ayer la información de OK Diario, donde decía que el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Paco Díaz, había cobrado 46.153 euros por haber participado en 307 reuniones en el plazo de 68 días. Ayer el presidente lo negó, dijo que fue en el periodo de un año y que además es una información que ya está publicada desde hace meses en la web oficial de la Federación Madrileña.
¿Por qué sale esto ahora cuando yo lo tengo publicado en la web de la Federación, en el portal de transparencia? Eso lo hemos publicado nosotros. Lo que han utilizado ellos lo hemos publicado nosotros. ¿Por qué no lo han utilizado hace 3 meses, 4 meses? Lo utilizan un día antes de la asamblea. No hace falta ser muy inteligente, ¿no?
Mantiene Paco Díaz que hay una mano negra después de esta publicación o detrás de esta publicación en OK Diario. En el europeo de halterofilia, ayer Lidia Valentín no pudo revalidar el título continental. Se tuvo que conformar con la medalla de plata. La leonesa consigue la tercera medalla en estos europeos tras la plata de Mata y el bronce de Sánchez. Y en tenis traemos a este bloque informativo el vídeo que se ha hecho viral del entrenador Germán Puentes con la tenista Sara Sorribes en un descanso de un partido que medía la jugadora en el torneo de Bogotá a la jugadora Ana Bogdan. Duras palabras del entrenador Germán Puentes a su jugadora.
¿Entonces para qué quieres a ti? ¿Para qué me llamas? ¿Para qué? ¿Quieres que juegue yo? ¿Me pongo la faldita y juego yo? ¿Llamamos a tu papá que venga a jugar también? Aquí la que tienes que jugar eres tú. La que tienes que trabajar eres tú. Ya deja de lloriqueos y de mirar para afuera y ponte a trabajar. Pero bueno, hasta aquí nos trajo el río.
Duras palabras que han sido muy criticadas en redes sociales. La charla surtió efecto porque Sara se clasificó para cuartos de final del torneo. La jugadora explicó después que la relación con su entrenador es excelente y lo entendió como una charla motivadora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Además, en segunda, Rayo Majadahonda, Tenerife.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, es viernes 12 de abril, hoy muchos comienzan sus vacaciones de Semana Santa. De hecho, los escolares ya no tienen colegio y nos dicen los del tiempo que la Semana Santa se presenta inestable. De momento hasta el domingo, que es Domingo de Ramos, va a hacer sol. El lunes pasará un frente que nos va a dejar lluvia y a partir de ahí parece que hay una lucha entre una borrasca y un anticiclón que se acercan a la península, si bien parece que el anticiclón tiene las de ganar, lo iremos confirmando. De momento, hoy llegaremos a los 18 grados en muchos puntos de la región e incluso el domingo alcanzaremos los 23. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 6 en la capital y 4 en la zona sur. Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. A las 3 de esta tarde la DGT inicia la primera fase de la operación salida con motivo de la Semana Santa. Se esperan estos días 15 millones y medio de desplazamientos. Otros esperarán hasta el miércoles santo, aprovechando que es festivo el jueves y el viernes próximos. Hacía que no teníamos un puente desde el pasado mes de enero. Coincidiendo con este éxodo, el personal de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha iniciado una huelga indefinida. Si van a coger un avión, acudan con tiempo a Barajas porque ya hay largas filas de espera. Reclaman a la concesionaria Ilunion el pago del plus de radioscopia que se les redujo en el año 2015. También reclaman la conversión en indefinidos de 300 trabajadores contratados por obra y mejoras en sus condiciones de trabajo. Jordi Montejo es el portavoz del sindicato ATES.
AENA es el que lleva la concesión de todas las cosas. AENA es conocedora de todo este problema. El problema es que ella no quiere ser partícipe de este problema. Están mirando desde otro lado a ver qué es lo que pasa. El sindicato ATES ha sido el que ha tenido que llamar a las compañías aéreas para decir que hay este conflicto, porque ni siquiera ha avisado a los usuarios ni a las compañías aéreas.
Pedro Rollán es ya presidente regional de la Comunidad de Madrid en funciones en sustitución de Ángel Garrido, que dejaba ayer el cargo ya que va como número 4 en la lista de las europeas por el PP. Rollán estará al frente de la Comunidad de Madrid hasta que tengamos nuevo presidente o presidenta regional tras las elecciones autonómicas de mayo. Pedro Rollán dice que afronta esta nueva responsabilidad con humildad y con vocación de servicio.
Con humildad, con ganas de hacer, con ganas de servir, y yo creo que es algo extraordinario dedicarse a la política porque es una verdadera vocación de servicio público con un único objetivo, que es hacer que cada día los madrileños tengan más, mejores oportunidades, más y mejores servicios.
Y ya estamos en tiempo de campaña electoral. Nos esperan dos semanas por delante en las que tendremos tan solo un debate electoral en el que van a participar los cinco candidatos de los principales partidos. El PSOE ha decidido que Pedro Sánchez solo participe en ese debate, que será en A3 Media y no en Radio Televisión Española, que le había ofrecido un debate a cuatro, es decir, sin contar con Vox. Tampoco habrá un cara a cara Sánchez-Casado. En un instante les damos toda la información de las primeras horas de esta campaña electoral. Antes avanzamos otras noticias en titulares. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. El Consejo de Ministros aprueba hoy ayudas para las pymes.
El Gobierno destinará 455 millones y medio de euros a las inversiones en empresas tecnológicas, iniciativas de jóvenes emprendedores, financiación para la internacionalización y un paquete de ayudas a la eficiencia energética.
La Junta Electoral dice no al debate en la cárcel.
Ha rechazado la petición de Junts per Catalunya para que su cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Jordi Sánchez, participara en un debate electoral en Soto del Real, donde se encuentra en prisión preventiva por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
El Supremo rechaza dejar en libertad provisional a los 6 presos candidatos.
Lo habían solicitado Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn para dedicarse a la campaña. Los 5 primeros son candidatos a las generales y el último a la alcaldía de Barcelona.
El CIS prevé una reedición del pacto de gobierno en la Comunidad Valenciana.
El barómetro del CIS augura una victoria al Partido Socialista lista valenciano en las próximas elecciones autonómicas que coinciden con las generales. Ximo Puig podría gobernar solo con Compromís, mientras que Partido Popular, Ciudadanos y Vox no lograrían mayoría absoluta.
La Fiscalía en contra del cambio de juzgado en el caso del suicidio asistido de María José Carrasco.
Va a recurrir la decisión del juez de inhibirse a favor de un juzgado específico para maltrato. Entiende que las circunstancias del caso excluyen la violencia machista. El gobierno no incluirá el caso en la estadística oficial de víctimas mortales por violencia de género.
El fiscal de Seguridad Vial alerta sobre las aplicaciones móviles que detectan controles de carreteras.
Bartolomé Vargas estudia una reforma que regule el vacío legal en torno a la proliferación de las apps que avisan al conductor para evitar las multas. También proponen poder acceder al móvil de quienes sufren accidentes para saber si estaba en uso.
La policía británica detiene a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres.
A petición de Estados Unidos, donde está acusado de conspiración por las filtraciones de WikiLeaks, Ecuador le ha retirado el asilo diplomático después de casi 7 años por violar reiteradamente las convenciones internacionales y el protocolo de convivencia.
Se inicia la Semana Santa y estamos muy pendientes del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Conocemos el pronóstico con Ainhoa González.
Durante este jueves esperamos un ambiente muy tranquilo en la comunidad. Tendremos intervalos nubosos, pero el sol gana terreno y ya podemos dejar guardado el paraguas en unos cuantos días. Hoy esa alternancia de nubes y claros nos va a dejar una jornada en la que las temperaturas no experimentan grandes cambios. Podemos ganar algún grado dependiendo de la zona de la comunidad, pero será ascensos poco significativos. Para los próximos días sí que esperamos que el termómetro suba de forma más sensible y que continúe la estabilidad, por lo menos lo que nos queda de semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
El Atlético de Madrid va a presentar recurso ante el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol contra la sanción de 8 partidos impuesta por el Comité de Competición al delantero Diego Costa por su expulsión contra el Barcelona. Un Atlético que recibe mañana al Celta en el Metropolitano con las bajas de Costa, Jiménez, Tomás y Stefan Savic. Este mediodía, último entrenamiento antes de ese partido, y escucharemos a Simeone en rueda de prensa. Más sanciones antiviolencia: impone 2.500 euros de multa y 6 meses de prohibición de entrada a cualquier recinto deportivo a los 2 abonados identificados del Rayo Vallecano que insultaron a Marcelino, entrenador del Valencia. Un Valencia que toma ventaja en los cuartos de final de la Europa League, ganó ayer al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Y en el europeo de halterofilia, Lidia Valentín no consigue revalidar el título continental y se tiene que conformar con la plata. La leonesa consigue la tercera medalla para España, tras también la medalla de plata de Mata y el bronce de Sánchez.
A las 8 de la mañana y 14 minutos miramos al tráfico. Primero las carreteras madrileñas de DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de dos accidentes que complican la conducción en la red vial madrileña. El primero de ellos en la M607 a la altura de Colmenar Viejo genera 8 kilómetros de retenciones, y el segundo en la A5 a su paso por Alcorcón ocasiona 4 kilómetros de densidad circulatoria. Ambos alcances complican la conducción en dirección entrada a la capital. Más dificultades de entrada a Madrid en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la A4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla, la A5 en Campamento y la A6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas Vacía Madrid y la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, y en ambos sentidos hay complicaciones en la 2 en Canillejas. En la M40, dificultades en Vicálvaro y Coslada, dirección A2, Villaverde hacia la A4, en Valdemarín, en ambos sentidos, en Barrio de la Fortuna, dirección A6, y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo hacia la 1. Por último, densidad circulatoria en la M50, a la altura de Boadía del Monte, en dirección a la Autovía de la Coruña.
Sepamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jorge Domínguez, buenos días.
Buenos días. Pues el tráfico, a pesar de estar en plena hora punta, es fluido, y eso se debe en parte a que hoy no hay colegios, y eso afecta a la circulación de una manera positiva. Pero aún así, tenemos que destacar varios puntos donde el tráfico es lento, como en los accesos por la prolongación de O'Donnell, la Avenida de la Memoria y los tramos finales del Paseo de Santa María de la Cabeza. Y también destacar, en sentido salida de la ciudad, un tráfico más complicado en la Avenida de América. Y nos vamos ahora hasta la M30, donde hay un tráfico lento, desde el puente de Vallecas hasta el puente de Ventas, y desde el nudo de Costa Rica hasta el nudo de Manoteras. Pero también en la M30, destacar en la zona oeste, la zona de los túneles hasta ahora se encuentra despejada. En el resto de la ciudad, como decíamos, los niveles de la ciudad de circulación, son más bajos.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. A las 8 y 16 nos centramos en la información más cercana, la información de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, pues son las 8 y 17 minutos. Así que eso significa que estamos a pocas horas de que comience la operación salida de Semana Santa, operación que la Dirección General de Tráfico va a poner en marcha exactamente a las 3 de la tarde. Se trata de un dispositivo especial que se va a prolongar hasta las 12 de la noche del lunes día 22, un periodo en que se prevén 15 millones y medio de desplazamientos de largo recorrido, de los que 3.200.000 van a pasar por Madrid y por las provincias limítrofes. Una operación de Semana Santa que ya se está complicando para aquellos que hoy necesitan coger un avión. Esta medianoche ha comenzado la huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid, ATES, reclama a la concesionaria el pago de pluses y la reconversión en indefinidos de 300 trabajadores que ahora están contratados por obra. Así que hasta allí nos vamos a pulsar la situación en el aeropuerto. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días desde la Terminal 1, donde hay mucha gente dispuesta a viajar con sus maletas, con los pasaportes en la mano. Costaba llegar por el acceso sur de la M40 hasta este aeropuerto de Barajas. Hemos encontrado retenciones esta mañana. Envidia sana para los que tenemos que trabajar, y mirando también hacia puerta de embarque, donde hay cola a esta hora, estamos con pasajeros que se marchan hasta Italia. ¿Conocían que iban a tener que esperar más de lo habitual? Cuénteme.
Sí, bueno, la verdad que nos enviaron, la compañía de vuelo nos envió un correo electrónico diciéndonos que tenemos que estar, nos aconsejaban que tenemos que estar 2 horas y media antes para coger el vuelo, para que no haya ningún problema con el tema de la seguridad. Y bueno, al parecer esto va relativamente rápido, dentro de lo que cabe.
Han sido previsores y se lo han tomado con paciencia, ¿no?
Efectivamente, no queda otra. Si queremos viajar, tal día como hoy, operación salida, hay que hacerlo así.
Ustedes viajaban con Ryanair, su compañía les avisó hace un par de días con un correo electrónico. Estamos con otro pasajero que se marcha hasta Toronto, ¿usted no lo sabía?
No, yo no recibí ninguna notificación, así que aún así como suelo venir siempre bastante pronto, pues aquí estoy.
¿Hay más cola de las habituales o esta es la espera que suelen tener que hacer aquí en la terminal?
Las veces que he viajado hay muchísima menos cola, sí, hoy aquí una cola enorme.
¿Va con tiempo?
Sí, mucho.
¿No está preocupado?
No, tranquila.
Viaje hacia Toronto con mucho movimiento, decíamos Carlos, en todas las terminales, en esta T1 con muchos pasajeros ya deseando embarcar. Eso sí, van a tener que aguardar un poco esta mañana. Así que a los que nos escuchen y les sirva esta información, que vengan con tiempo porque vemos cómo esta fila va creciendo poco a poco.
Tomamos nota, Gloria, y en clave política Podemos y Madrid en Pie van a intentar hoy cerrar el acuerdo para concurrir conjuntamente a las elecciones autonómicas. Además, el Ayuntamiento de Madrid ultima también hoy la interposición de un recurso contra la decisión de la Junta Electoral Provincial de Madrid, que le ha abierto un expediente sancionador tras la proyección del vídeo de Podemos de los papeles de Bárcenas en la fachada de la Plaza Mayor. Y este viernes, David, nos vamos de concierto. Camela celebra sus 25 años sobre los escenarios. Lo va a hacer en el Wizzing Center con un concierto con invitados que va a comenzar a las 8 de la tarde y que tiene ya todas las entradas vendidas desde hace mucho tiempo.
Gracias, Carlos. A las 8 de la mañana y 20 minutos abrimos el tiempo del intercambiador. Hoy con Felipe Serrano, responsable de informativos de Onda Madrid. Felipe, buenos días.
¿Qué tal, David? Muy buenos días.
Y con Cristina Gil, de Europa Press. Cristina, buenos días.
Buenos días, compañeros.
Felipe, Manuela Carmena no renuncia a iniciar las obras para la reforma de Plaza España antes de las elecciones.
Bueno, ya sabes, dicen aquello de que las cosas de Palacio van despacio y cuán cierto es esto en el Ayuntamiento
del Palacio de Cibeles.
En el Palacio de Cibeles. Bueno, estas obras acumulan un retraso ya de varios meses. El grueso de los trabajos no va a comenzar hasta el próximo mandato municipal, pero la alcaldesa de Madrid no quería irse de Cibeles, al menos temporalmente, sin dejar su huella en este proyecto tan ambicioso y del que tanto hemos hablado. Primero se dijo que las obras iban a comenzar a finales del año pasado, luego que en febrero, y lo cierto es que ahora pues no va a ser hasta principios de mayo, muy al límite ya, en vísperas de las elecciones municipales, cuando empiecen los trabajos. La renovación iba a ser la gran obra de este mandato municipal, junto a la Gran Vía. De momento, esas fotos virtuales que hemos visto han quedado muy bonitas, pero las máquinas todavía no han empezado a trabajar. Por donde se quiere arrancar es por la peatonalización del lateral que hay en la plaza junto a la Torre de Madrid, y van a seguir luego con la ampliación de las aceras para dar continuidad a los trabajos ya completados de la Gran Vía. La idea era que antes de la cita en las urnas, de la convocatoria electoral, se pudiera también ver ese nuevo paso de peatones transversal en la esquina con Gran Vía que permitirá cruzar en todas las direcciones. No sé si conoces uno muy famoso que hay, sí, en Tokio, que se puede cruzar ahí un poco, incluso en plan en diagonal. Bueno, el caso es que estamos hablando de un proyecto de más de 60 millones de euros, de casi 2 años de duración, y claro, la gran duda es quién será la alcaldesa o el alcalde que inaugure las obras en la primavera de 2021. Y todo esto, claro, si el alcalde que salga de las urnas mantiene el proyecto. Carmena debe tener además mucho cuidado con la simbólica colocación de la primera piedra, que posiblemente no sea el caso de la reforma, porque la oposición desde luego va a estar muy vigilante para que no cometa ningún desliz, ningún error, y pueda chivarse a la Junta Electoral, que está muy atenta a este tipo de cuestiones.
Cristina, hablamos de los taxistas y de ese reglamento para que vayan todos más o menos iguales.
Sí, ya empezamos la semana hablando del reglamento que aprobó Ángel Garrido antes de irse, como bien quería él hacerlo después de haber protagonizado, ¿no?, esa batalla durante 16 días de huelga. Y ahora el ayuntamiento lo que está haciendo es ver cómo modifica la ordenanza, porque quiere introducir esta demanda de los taxistas de uniformidad. Uniformidad que no significa uniforme, porque ayer, en cuanto saltó la información, todo el mundo se imaginaba pues que tuviesen que ir con el mismo uniforme, llevarme vestidos igual. No, los taxistas lo que quieren es dar una imagen similar e introducir ese concepto de uniformidad, pues con los colores o con unas normas básicas de vestimenta. Entonces, ¿cómo quieren ir? Pues la idea es que vayan con un pantalón largo, de un color oscuro, luego que puedan las mujeres, por ejemplo, llevar a lo mejor falda también de un color similar, arriba pues una camisa o un niqui de un color azul celeste, se les da posibilidad de llevar un chaleco.
Vamos,
o un jersey.
Ir, como decían las abuelas, como Dios manda, ¿no?
Exactamente. Ya es verdad que la ordenanza contempla pues que no puedan ir en bañador o con chanclas, ¿no? Como decía ayer la delegada de movilidad, pero quieren ir un paso más allá, ¿no? De que puedan ir todos, sobre todo para mejorar esa imagen corporativa que quieren. De hecho, ya en los taxistas que pertenecen a Teletaxi, sí, lo llevan haciendo un tiempo, son unos 1.200, y desde la Federación Profesional del Taxi aseguran que es una cosa que está funcionando. Ellos han pedido al ayuntamiento que se metan un poquito de prisa, que hagan esta modificación con urgencia, porque quieren incluso poder empezar a hacerlo ya en verano. Hasta que se apruebe esta modificación de la ordenanza, lo que el ayuntamiento ha dicho, como estamos ahora en elecciones y sí, al final pues todo se retrasa, es que lo que puede hacer es una serie de recomendaciones para mandar a los taxistas y que, bueno, pues ir empezando por ahí. Y ahí en eso estamos. A ver, están bastante contentos los taxistas porque se hayan recogido estas reivindicaciones, aunque no lo están tanto por el hecho de que, por otro lado, la ordenanza de las VTC, que iría de forma paralela, pues no se haya aprobado antes de esta legislatura, y ahí es donde están ahora un poquillo de dientes.
Mandamos a todos los taxistas que sabemos nos escuchan, nos tienen puestos sobre todo por el tráfico y por toda la información que damos de Madrid. Un saludo a todos ellos. Felipe, cerrado ya el debate para las generales, debate a 5, Sánchez ha elegido solo un debate y será en un grupo privado de televisión. Los candidatos al ayuntamiento están ya pensando en el suyo. Esperemos y deseamos que elijan Radio Televisión Madrid, como la última vez.
Claro, fíjate que hace 4 años lo que hubo fue un auténtico maratón de debates de todos contra todos en varias tandas. Queda tiempo todavía a la espera de la decisión de la Junta Electoral Provincial, y que es la que manda también en esto. Y los candidatos ya, aunque de forma un poco tímida, ya han comenzado de alguna forma a enseñar sus cartas. El más rápido, como casi siempre, José Luis Martínez Almeida, el candidato del PP, muy hábil en el terreno dialéctico y que, anticipándose al resto, bueno, pues ya ha pedido un cara a cara él solo con Manuela Carmena, al estilo Casado Sánchez, que no ha prosperado. Él considera, Almeida, que es la única alternativa a Carmena para ser alcalde, y por lo tanto da ese paso al frente. En el ayuntamiento consideran prematuro hablar del tema. No hay ningún pronunciamiento tampoco por parte del equipo de Pepo Hernández, que es el menos experimentado en los debates. Y finalmente, la que sí está pensando ya en los debates y también los ha reclamado es la candidata Begoña Villacís, que igual que Almeida se conoce también muy bien la elección de Madrid y está deseando saltar al cuadrilátero para las bofetadas dialécticas, que es uno de los ingredientes de la campaña.
Felipe Serrano y Cristina Gil, gracias por haber estado en Intercambiador y feliz fin de semana.
Igualmente.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro, Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50%. 90% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.